El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y hoy es viernes, es festivo, pero Joaquín Moekel, fiel siempre como un clavo y puntual, como un godo, está aquí con nosotros. Buenos días, Joaquín Moekel.
Y tú el martillo que clava el clavo y el caballo que monta el godo.
Si del cielo, ¿cómo era aquello? Si del cielo te caen los clavos, ¿cómo era?
No me acuerdo. No,
sí, era un dicho popular que había.
Mi tía Ana decía, por los clavos de Cristo. Sí. A ver qué decía algo, por los clavos de Cristo decía.
Bueno, ahora entramos enseguida en conversación, pero esta mañana en redes, bueno, esta mañana, ayer en redes vi un vídeo de un joven de 30 años de Coria de Cáceres, que hacía este llamamiento.
Mi nombre es Daniel Gómez Regüero, tengo 30 años, soy de Coria, pueblo de Cáceres. Hace 11 años, junto a mi socio Gonzalo, empezamos un proyecto, un sueño, que fue empezar una empresa de sonido, iluminación, audiovisual en general. Han sido muchos años de esfuerzo y sacrificio. La gente que nos conoce sabe realmente por todas las penas que hemos tenido que pasar para poder llegar a donde hemos llegado a día de hoy. Y este vídeo, luego, con el fin de llegar a toda la ciudadanía, por lo que nos ha pasado esta noche entre las 12 y las 5 o las 6 de la mañana, pues nos han entrado en la nave. Han entrado, supongo que con inhibidores de alarma, porque teníamos alarma con Securitas Direct, ni ellos han recibido, supuestamente, así de primera, el aviso, ni nosotros. Y se han llevado el disco duro de las cámaras que teníamos dentro.
Bien,
y
un desastre, le han hecho un roto enorme, calculan que unos 200.000 euros, pero se han llevado hasta el disco duro, sabían lo que iban, porque claro, si se llevan el disco de las cámaras no pueden ver nada. En el vídeo habla y dice que se llevaron también los camiones que tenían allí y los vieron por Mérida. La última vez que tienen referencias es cuando pasaron por el puente del Centenario en Sevilla. Total, que vamos a llamar, no es ahora Dani al que escuchábamos, sino a su socio Gonzalo, para que nos dé referencia por si en la difusión que hagamos podemos echar una mano. Gonzalo, buenos días.
Hola, muy buenos días, compañeros, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Oye, a la hora que estamos, 10 y 10 de la mañana, ¿habéis tenido alguna información más sobre...?
Nada, cero.
Cero. Vale, pues dinos, ya que emitimos para toda Andalucía y la referencia última que tenéis es haber visto pasar el camión y la furgoneta por el puente del Centenario, condiciones de, no sé, lo que tú veas más llamativo que podemos decir, por si alguien se cruza en la carretera con estos vehículos que pueda dar la voz de alarma y pueda ayudaros.
Pues mira, os comento, un camión que iba era un Ford Transit, que era más viejito y estaba rotulado por fuera como un Flitcase, ¿vale? Y en ese ponía los sonidos, que es como se llamaba antiguamente la empresa. Y luego por detrás...
Los
sonidos.
Los sonidos.
Sonido.
Sí, vale.
Y luego por detrás iba la furgoneta, ¿vale? Una Ford Daily blanca, y donde la zona de los cristales del medio, para que lo entendáis, y la parte de atrás estaba rotulada y ponía Alo Producciones, que es como se llama actualmente nuestra empresa.
Sí.
Alo como A-L-O...
Sí, correcto.
A las producciones y a los sonidos. Sí. Venga.
Sí. ¿Y las matrículas?
Te lo puedo mirar ahora si me das un segundo, porque ni de memoria. Tengo la cabeza loca, tío.
No me extraña. No me extraña.
Estoy muy jodido, ¿sabes? A ver, mira, la matrícula de Ford Transit es 4093.
4093 T de Tarragona, J.
No, B de burro.
B de burro, J de Jaén. Y K.
De kilo.
Sí. De kilo. 4093. ¿Y sí, del camión?
Eso es el camión, perdón.
Ese es el camión, vale.
Sí, y la furgoneta Iveco Daily.
Iveco. Vale.
Es 6693.
Sí.
KRV.
KRV. 6693 KRV.
Correcto.
Vale. Oye, ¿y tenéis seguro?
Sí, pero ahora viene aquí el problema, ¿sabes? Porque como no saltó la alarma, pues habrá un debate entre seguro y alarma. El seguro a lo mejor no te quiere cubrir el 100%. Pues
bueno, pero eso ya es un problema del seguro con la alarma. A ver si me explico. O sea, vamos, sí, la compañía de... No, pero un momento. Vamos a ir despacito. La compañía de seguros, a la hora de hacerte el seguro, te ha dicho que hagas una declaración de lo que vas a asegurar. Entonces dice, mire usted que tiene una nave, planta baja, ¿qué tipo de construcción, qué tipo de puerta, tiene alarma, no tiene alarma? Y entonces te ha dicho, tiene alarma. Y tú, en la declaración del seguro, no has mentido. No Correcto. Has mentido.
Porque más, perdona que te interrumpa. Ese seguro y esa alarma se hizo cuando compramos la nave.
Ya, pero bueno, pues, sí, sí, pero eso no tiene que ver como si lo quiera sí, hacer. No, pero que al, como si lo quiera hacer, nada, ya, pero como si la quiera hacer en Navidad. Eso no tiene que ver. La fecha que tú hagas el seguro no tiene que ver. No, no, no. Aquí no estamos, ni mezclemos aquí el tema. Aquí hace falta ver qué tipo de póliza de seguro tienes hecha tú. Si es buena, que te cubre, que siniestro, qué capital has asegurado.
Que no sé, han visto cubre hasta 100.000 euros, pero claro.
Ah, pues entonces, lo primero. Si tienes un seguro de 100.000 euros, cuando en tu nave hay 200.000, mal. Primer cosque a ti, no a los rateros, a ti. Ahora no va a pegar el cosque a los rateros, ahora te va a pegar el cosque a ti y a tus socios. Si yo tengo un Mercedes, cuando haga el seguro no digo que tengo un Seat 600. Entonces, si yo tengo una nave con 200.000 euros, no puedo decir que tengo 100.000. Porque entonces, no es que yo haya mentido, es que tengo un infraseguro. Y al igual que usted me ha dicho que había 100, donde hay 200, pues ahora le pago yo a usted la mitad de lo que usted me ha dicho. Pero eso no tiene que ver con la alarma, eso tiene que ver contigo. Contigo.
Exacto, pero como somos unos cazurros...
Bueno, vale. pero escúchame, unos cazurros no hacen un negocio de 11 años de la nada. Soy unos dejaillos, porque no unos cazurros.
Bastante.
Eso,
bastante.
Pero entonces ya... Claro. Pero ahora hay que tomar... Ya, vamos a tomar lección aprendida, pues ya esto no nos va a ninguna parte. Pero de cazurro, no cazurro, eso da igual. Lo que el mensaje... Hay que aprovechar vuestra llamada para el resto de gente. Empresarios, sobre todo los que no seáis ricos podridos, porque el que es que está rico podrido, le importa una mierda tener un seguro bueno, un seguro malo, porque tiene mucha pasta. Y entonces, tiene mucha pasta, si el seguro me paga bien y si no, lo pago yo. Pero si soy un empresario humilde, que me echo de la nada, después de 11 años, pues lo primero es que tengo un pedazo de seguro maravilloso con una compañía de seguros que sea de primer orden para evitar conflictos, para que si existe alguna vez un siniestro, que puede ser un robo, un daño por agua, un incendio, que Dios no lo quiera, esté perfectamente asegurado. Y eso no lo hemos hecho bien. Por lo tanto, la parte de la alarma no es culpa tuya, porque tú has dicho, tengo un local en planta baja, una nave, no sé cuánto, con alarma, y la alarma la tengo. Que haya inhibidores que quiten la alarma, eso será un problema entre ustedes. Lo que sí tienes un problema que sí es tuyo y no de la alarma, es haber declarado como, en este caso, como existencias, 100.000 euros, cuando existen más de 200.000, que es el doble. Por lo tanto, la compañía que te va a aplicar, la regla del infraseguro. Yo le he cobrado a usted por 100.000 cuando usted tiene de verdad 200.000. Usted tiene un siniestro de 200.000, le pago la parte proporcional, ¿vale?
Bueno, a ver, ya tenemos, hemos dado las matrículas, las recordaremos ahora, Gonzalo. Teléfono para que se pongan en contacto con vosotros si alguien en la carretera encuentra estos vehículos y puede dar alguna pista.
Sí, de este que te llamo, 617.
Espérate que vamos a ponerlo aquí. Y 617...
16-25-51.
16-25-51. Vamos a recordar que es una Ford Transit con la matrícula 4093 BJK y el otro es un Iveco que lleva la matrícula 6693 KRV. Y le han hecho un roto pues tremendo a estos empresarios pequeños, jóvenes empresarios que los han dejado sin nada. Y también nuestro teléfono, el de la radio, 679-40-200, también es una manera de comunicar si ustedes pueden ver algo y dar alguna pista. Mucha suerte, Gonzalo.
Pues muchísimas gracias, compañero. Venga, por atendernos.
A ver si hay suerte. Adiós, adiós. Yo creo que estas cosas ya no pasaban. No,
esto es muy importante, Vigoro, lo que hemos dicho ahora, muy importante. Una cosa es que yo sufra un siniestro, un robo o algo, y otra cosa es que yo sea tonto y me haga daño a mí mismo. Uh-huh. Por favor, lo digo sin ninguna ironía y con toda fiereza. Si una persona está económicamente bien, o hasta sobrado de dinero, puede tomarse ciertas licencias. No es que sean convenientes hacerlo, pero puede hacerlo, me explico. Si yo resulta que tengo mucho dinero y no sé si me explico, y me dejo la luz encendida de mi casa, bueno, pues pago más luz y no pasa nada. Pero si no tengo dinero, tengo que mirar que apago las bombillas para no gastar luz. Vámonos a la parte de los seguros. Si yo tengo un negocio y no soy una persona que me sobre el dinero, sino que voy justo o voy pagando mis cosas con mi negocio, es importantísimo tener una póliza de seguro en condiciones. Porque si no tengo una póliza de seguros en condiciones, Vigorra, cuando se produzca un siniestro, la compañía de seguros entonces va a tirar de eso. Entonces ya, y ahí defiendo a las compañías de seguros, muchas veces las hemos atacado, también llevan su razón. Dicen, oiga, usted me ha hecho la declaración de un bien a asegurar no contándome toda la verdad de lo que yo estoy asegurando. Yo le estoy cobrando a usted una prima en base a lo que usted me está diciendo. Si su declaración del bien a asegurar no es correcta, yo estoy cobrando de forma incorrecta. Y si cobro de forma incorrecta, cuando llegue el siniestro tampoco pagaré todo lo que usted me pide.
Bueno, pues vamos a recibir las llamadas que nos están esperando. Cristina, desde la Puebla de Cazalla. Cristina, buenos días.
Buenos días.
A ver, Cristina, ¿qué querías contarnos?
Pues mire, yo os quería contar que el 24 de marzo, a mi sorpresa, sin esperarlo, me llaman a la puerta y es el cartero con una carta de burofax en la que dice que la empresa donde yo estaba trabajando le pone fin a mi contrato porque es que se ha finalizado y ya no me van a renovar más.
Espera, un segundito, que le voy a decir que él no sabe que esta llamada nos entró la semana pasada y tú le pediste, sí. Le pediste pues una información, vale. El modelo 430. Venga. Así es que el modelo 430 lo tienes, Cristina, no, lo que tú creas que le tienes que contar a Joaquín, venga.
Por supuesto. Entonces, pues yo estaba dada de baja desde el 8 de enero porque estaba, me di cuenta que estaba embarazada y ya había tenido una pérdida anterior en la cual en esa empresa me encontraba trabajando y no me iba a arriesgar otra vez a sufrir esa pérdida o que fuese mal este embarazo que tanto he anhelado. Y pues recibí la carta de Burofax a través del personal de correo que ya no me iban a renovar y que ponían fin a mi contrato, que tal, que me liquidarían lo correspondiente y ya está, y ahí quedó la cosa. Claro, yo llevo en la empresa 35 meses, con lo cual yo estoy al tanto de algunas normas, no conozco todas las leyes porque para eso no soy licenciada en Derecho ni nada, pero conozco algunas leyes y la última que sacaron fue que de encadenación de contratos de 18 meses a 24 se convierte en indefinido automáticamente.
Pues vamos. Entonces, ya tienes ahí el 430, hemos refrescado la situación.
A ver, Cristina, el tema es el siguiente. Primero, vamos a dejar claro el tema del embarazo porque si no queda ahí como algo no entendido. Una mujer embarazada, digo una mujer embarazada porque no voy a decir una persona embarazada, es que la única que se puede embarazar son las mujeres. Digo, por si llega algún imbécil a decirme alguna tontería. Como dicen persona trabajadora, digo, hombre, no va a ser un animal trabajador, pero puede ser también, ¿no? Yo le decía antes, es que, Vigorra, a mí este tipo de cosas es que me revientan. Tú decías antes un trabajador, una trabajadora, un operario, en fin, el nombre que... Persona trabajadora. Bueno, hombre, ya no va a ser un robot trabajador o un animal, ¿no? Bueno, pues aquí igual. Aquí decimos, cuando una mujer está embarazada, dice, bueno, una mujer, digo, que puede embarazarse alguien que no sea una mujer. No, pues entonces, lo repito.
Sí.
Cuando una mujer queda embarazada, está absolutamente protegida por la ley. Esto significa que ninguna mujer puede ser despedida o apartada por su condición de embarazada. Y además te voy a decir una cosa, me parece requete bien eso. Y te digo por qué. Porque si se está premiando en las pensiones la contribución de hijos a cargo de haber contribuido, si usted por yo tener hijos me penaliza, pues bueno, mal vamos.
Y la natalidad que
mal
que
vamos.
Está temblando.
No, temblando no. Bajo
mínimo, en nuestro país.
Tú y yo no sé si vamos con la pensión, Vigor. No lo sé. Espero que sí, pero bueno. Dicho esto, yo estoy absolutamente de acuerdo con el blindaje a la mujer embarazada. Tan blindada está, Vigorra, tan blindada está, Que antiguamente, si yo despedía a una mujer embarazada, pero decía, oiga, yo es que no sabía que lo estaba,
sí,
tendría algún tipo de defensa, ¿entiendes? O sea, yo antes tenía que demostrar como trabajadora que mi empresario, sabedor de mi condición o de mi estado de gestación, prescindía de mi servicio. La ley ha modificado tanto que, aunque yo no lo sepa, uh-huh, estoy blindada.
Ya.
O sea, no es excusa para el empresario decir, perdón, Pepita, Cristina, yo es que no sabía. Da igual.
No importa.
Da igual. Usted está embarazada y es intocable. Obviamente intocable siempre y cuando la persona, en este caso la mujer, no haga ningún tipo de fechoría. O sea, sí, si yo estoy embarazada y meto la mano en la caja, voy a la calle embarazada y sin embarazar.
Dale.
O le pego a mi jefe o llego tarde.
Sí.
Cuidado, no vayamos a sacar de contexto las cosas. Ahora bien, o sea, ¿se puede despedir una mujer embarazada? Sí, si es de forma procedente. Si no hay motivo, no. Distinto al despido, Vigorra, distinto al despido, es la finalización de un contrato. Entonces, si yo, embarazada o no, tengo un contrato con una fecha determinada de terminación, uh-huh, y llega esa fecha determinada, ha terminado el contrato. Ya. O sea, no hay contra mí ningún tipo de ¿cómo te digo?
De defensa en ese
no,
sentido.
No, que digo que contra la mujer embarazada no hay ningún tipo de achaque. O sea, no dicen, mira, es que como estaba... No, perdone, esto yo ya estaba previsto. Bien. Con relación a la duración del contrato, no hay ningún problema, desgraciadamente, para Cristina, porque los contratos de centros de discapacidad con personas discapacitadas, que tienen reconocimiento de la discapacidad, si no recuerdo mal, se pueden elevar hasta 3 años.
Uh-huh.
Lo que ha escuchado Cristina de la concatenación es correcto, pero en otro tipo de contratación. O sea, yo en esta entiendo que puede perfectamente elevarse hasta los 3 años de duración.
Yeah.
Ahora bien. Con todo y con eso, imagínate que quisiéramos explorar la concatenación de los contratos o que quisiéramos explorar la posibilidad de que, aunque no se trata de un despido, otros trabajadores, en este caso trabajadoras, han sido renovadas en sus puestos y misteriosamente Cristina no, para que nos entiendan todos los oyentes. Tú imagínate que en esta empresa, Vigorra, al igual que Cristina, hay varios trabajadores, uh-huh, en este caso trabajadoras, pero aquí no me importa el sexo, aquí no me importa el sexo, me importa la plantilla. Qué casualidad que hay 5, 4, 10 trabajadores, mujeres, hombres, me da igual, que son renovados en sus contratos y Cristina, cuando llega el vencimiento del suyo, no es renovada. Yo podría, en un momento dado, iniciar una acción de discriminación por mi condición de gestante. Lo puedo montar. Uh-huh. Le digo, mire usted, qué casualidad, señoría. Todos los trabajadores, compañeros míos, que éramos 4, uh-huh, estoy inventando.
Cuantos más, mejor.
Pero vamos a poner 4. Qué casualidad que éramos 4 trabajadores que vencíamos todos los contratos el 24 de marzo. 3 han renovado y han seguido en el centro y yo no.
Me quedo fuera.
Que no le parece extraño, señoría. Mm. Le voy a explicar por qué. Porque se han enterado o le ha llegado que yo estoy embarazada. Ahí podríamos, Vigorra, intentar decir, bajo la apariencia de un fin de contrato, hay un empresario que lo que está intentando es no quedarse con una mujer embarazada. Todo esto que te estoy diciendo, sea por la parte B, que es esta última que hemos comentado, sea por la parte A de esa concatenación de contratos no permitida, que yo entiendo que sí, porque son hasta 3 años, en esta modalidad entiendo, pero en fin, es discutible, no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque doña Cristina le mandaron la carta el 24 de marzo,
uh-huh,
y los 20 días para iniciar una acción de despido o de cualquier tipo finalizó ya cuando llamó ella. Por lo tanto, mensaje a los oyentes que tengan dudas de carácter laboral. Yo comprendo, Vigorra, que tiene mucha gente en cola. Ese es tu problema.
Sí.
Llama mucha gente a tu programa.
A ver, entonces Cristina ya no puede...
Es que por eso digo que le estoy contando una milonga sentimental porque es para nada. O sea, aunque hubiera, que no creo que lo haya, no creo que, digo para darle este bálsamo a ella, para no ser... Aunque lo hubiera, ya no tiene acción contra la empresa. porque si se decide hacerlo ahora, estaría fuera de plazo. A no ser que me diga Cristina, no, Joaquín, os estoy llamando a vosotros, pero yo ya he accionado. ¿Es el caso?
¿Has hecho algo, Cristina?
Sí, sí.
O sea, que tú ya has accionado.
Sí, he accionado porque yo estaba afiliada, por suerte.
Entonces me da una alegría.
¿Vale? Sí. Estoy afiliada a un sindicato y
Pero entonces, Cristina, sin quererte dar un cosqui, tienes que empezar a contar las cosas de verdad, porque me hace a mí sufrir tontamente. Tú tienes que decirme, mira, ¿Pre? Joaquín, no, espérate, no, te voy a explicar, Cristina.
Sufrimos todos.
Pero un momento. Tú tienes que empezar diciendo, buenas tardes, Joaquín o Vigorra. Soy Cristina. Me ha pasado esto. Yo ya he metido mano en tal sitio, pero quiero tu opinión. No, que yo me acabo de enterar ahora mismo que tú ya has metido mano. Y yo he estado sufriendo como un tonto, diciendo, oye, esta mujer la pobre, como no haya metido mano. Y me dice tú, no, si yo ya he metido mano. Bueno. Entonces, si tú ya has metido mano, yo te pregunto, Cristina, si tú ya has metido mano y estás muy contenta con tu sindicato, la llamada a mí, ¿para qué? ¿Para que yo te diga que el sindicato lo hace bien? ¿Para darte otra opinión? ¿Pasar la mañana conmigo? Dime, cuéntame.
No. Dímelo. Simplemente porque un familiar me dijo que eres un abogado espectacular, excelente, y dices las cosas claras, directas y a la cara, como quien dice.
Yo te lo agradezco, Cristina, todos esos piropos. Yo te lo agradezco todos esos piropos, que además me hacen que eche un día del trabajo estupendo y maravilloso. Pero sí te digo que no digo a las demás, por favor, a la gente que está escuchando esto. Yo estoy encantado, y Vigorra, por supuesto, que es el jefe de la tribu, de atender a todo el mundo, en segunda opinión, en tercera. A mí no me importa, si yo encantado, si yo estoy aquí para esto, para dar mi opinión. Pero sí me gusta, Cristina, que se cuenten las cosas completas. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que yo empiezo a decirte que todo esto es un desastre, lo que te han hecho, tal y cual, y pues sea abogado la criatura? Lo estoy mal. Entonces, por favor, cuando se vayan a contar cosas en la radio, empecemos con toda la veracidad. Tengo este problema. Ya está metiéndole de mano la gente al problema. Y quiero tu opinión, Joaquín, y yo la doy de mil amores.
¿Y cómo lo ves tú? Llegado este momento.
Si ha metido mano, no sé por qué habrá metido mano. Ya le he contado a ella, como a ella le gusta, sí, que le hable claro y directo, sí, y no sé cuánto, y espectacularmente, sí, pues le vamos a hablar espectacularmente. Tu abogado debe hacer dos cosas. Una, o atacar esa concatenación, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero en fin, si él quiere atacar por ahí, no pasa nada. Échale tu guinda al pavo, que yo echaré a la pava. Lo que yo sí haría es, si tienes, entre comillas, la suerte de que contratos del mismo día o parecidos anteriores a ti o posteriores a ti, o sea, gente que ha terminado antes que tú, que se ha quedado, o gente que ha terminado después que tú, que se ha quedado, eso es lo que hay que echar a pelear. ¡Qué casualidad,
señor! Compañeros.
Dime, Cristina.
Hay un compañero en concreto que ayer hablé con él y ese chico entró el mismo día que yo en la empresa y le han renovado nuevamente.
Pues ya está.
Otro.
Eso es lo bueno. Pues eso es lo que tiene. Sí, a mi juicio. Con respeto a tu abogado y lo que haga tu abogado, pero fíjate que me he adelantado que tú me cuentes eso. Yo me he adelantado que tú me lo cuentes. Esa es la defensa.
Esa es la defensa.
Señoría, bajo la apariencia de que yo he terminado el contrato, que es cierto que lo he terminado, pero qué casualidad que haciendo falta personal en ese centro, mis compañeros que han ido finalizando han seguido renovando y yo no. ¿No será que yo estoy embarazada y mi compañero no?
Entonces, ¿ves posibilidades de que Cristina pueda...?
Y sobre todo porque lo ha hecho en plazo, porque sí, yo estaba muy apenado.
Suerte, Cristina. No sé si quieres algo más o tienes alguna duda más.
No, simplemente es verdad que sigue habiendo anuncios que esa empresa precisa personal urgente, pues, le da igual.
Pues
¿sabes?
Todo eso recopílalo sí, y entrégaselo a tu abogado.
Sí, y conversaciones de captura de pantalla que no recibo nunca respuesta también es válido, ¿no?
Bueno, sí, pero hay más que nada, te cuento, vamos a ver, Cristina.
Sí, bueno.
No, pero digo, para no, ya que estamos, ya te doy la segunda opinión completa. Hombre, ya vamos a hacer el pastel completo. Vamos a ver. Yo no tengo ninguna obligación de contestar ningún WhatsApp de nadie. Eso en primer lugar. Vamos, lo primero que tengo obligación es tener WhatsApp.
Ah, maravilloso.
Pero eso es lo primero. En segundo lugar, Digo esto para que esto no es la defensa. O sea, que yo le mando un WhatsApp que no me ha contestado, ni le contesta, ni le voy a contestar, no nos obliga. La historia está en lo que estamos comentando. Eso es lo importante. Y es importante que personas que han terminado siguen estando en la empresa. Que personas que han terminado después que tú las van a renovar. Que están poniendo anuncios
de que necesitan
personal. Esa es la defensa. A mí no me hace falta que me conteste el WhatsApp, me lo debe contestar.
Bueno, suerte, Cristina. Y luego nos cuenta si quieres saber cómo va todo, ¿eh?
Lo último que iba a decir es que me indignaba que yo, llevando un montón de tiempo en esa empresa, tenía que soportar cómo a personas que llevaban 4, 5, 7 meses, 8, los hacían indefinidos del tirón. ¿Me entiendes?
Claro. Pero eso desgraciadamente es una queja que... No es que sea normal. No es deseable, Cristina. Pero eso no solamente pasa en tu empresa, sino pasa en todas las empresas del mundo, pero eso está en una cuestión de no solamente la mujer embarazada. Esto pasa en los méritos también. Hay muchas personas con mucho merecimiento que no ascienden en su puesto de trabajo y personas por enchufe pues ascienden en su puesto de trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Yo conozco hasta uno que era director de un conservatorio y no sabía dónde estaba el conservatorio.
Bueno, pues suerte, Cristina. Ya nos contarás. 10:34 minutos de la mañana. Seguimos.
El público tiene la palabra.
Con Joaquín Moekel, este viernes 1 de mayo, vamos a atender a Eugenio, que nos llama desde Málaga. A ver qué te ha pasado. Eugenio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jesús. Joaquín, buenos días.
Cuéntanos.
A ver, pues la pesadilla empieza el día 23 de marzo. Contratamos un servicio Segur 24 horas para recoger la ropa y demás enseres de mi hija que estudia en Madrid y llevarla a Málaga con ocasión de la fiesta de Semana Santa. El día 24 nos retiran una caja tipo mudanza de Madrid, del Colegio Mayor. Nos envían un correo indicando que efectivamente la caja ha sido retirada y está en camino. A partir de ahí, nunca más. El día 26-27 nos mandaron otro mail indicando que había sufrido el retraso, que tardaría un poco más y nunca más. Iniciamos el protocolo de reclamación atención al cliente, farragosísimo, por cierto. Es casi imposible hablar con una persona, siempre una máquina. Y a día de hoy, resumiendo muy rápido, pues no tenemos ni caja, ni el importe del servicio, ni indemnización. Y hablamos, imaginaros, de una niña de 19 años, donde toda su ropa la mandó a Málaga para pasarle Semana Santa, estuvo toda la Semana Santa con ropa prestada, afortunadamente en algunos casos de la madre, otra de amigas, y al volver a Madrid, a su residencia habitual por los estudios, pues se ha encontrado su armario vacío, con lo que se supone. De reposición, que vamos poco a poco intentando, reponer el armario que tiene vacío, ¿vale? Y ese es un poco el resumen de nuestro caso.
Bueno, pues esto es lo que hace falta decir claramente en este sentido, que como se ha aludido a la empresa Segur, pues que de Segur la cara y que diga, oiga usted, Segur 24 horas, llevamos un mes, a 24 horas que eran del siglo XIX o cuándo. Entonces que Segur, que tome nota que esto no escucha a nadie, pues que se dé cuenta que este tipo de publicidad es muy mala para ellos. Porque si una persona que paga un servicio Segur 24 horas, que se paga además un coste especial, pues no es el envío de un paquete, no es el envío de un paquete con 24 horas, no se atiende, pues eso va a crear la desconfianza en los clientes de Segur. Yo, por ejemplo, estaría desconfiado a partir de ahora si tuviera que mandar la túnica de Nazareno del Baratillo por Segur 24 horas. Digo, a ver si no va a llegar y va a llegar para la Semana Santa del año que viene. Sí. Entonces, señores de Segur, den la cara y sobre todo atiendan al tema. Pero ahora vamos a aprovechar más tu llamada. Ojo al dato. Cuando envíen ustedes un paquete y lo envíen, sea por Segurdía, sea por donde sea, cualquier empresa de mensajería, incluida correos y telégrafos, deben de decir y de declarar el valor del contenido del paquete. Porque si yo mando un paquete sin decir qué contiene y después se extravía el paquete y me quieren dar 150 euros, yo no puedo contar que tenía 1.500. No sé si me estoy explicando. Hay que hacer una declaración del valor de lo que se va a transportar. Porque si no estamos como en esta mañana, nuestro amigo de la nave de sonido, que decían que tenían en la nave 200.000 euros, pero solamente a la compañía de... Fíjate el tema.
Sí, sí.
Atención al tema. Para llamar a las redes sociales, diciendo lo mal que lo han pasado, tienen perfectamente valorado las cosas. Nos han quitado unos 200.000 euros. Pues si tú conoces que tienes 200.000 euros, ¿cómo es que la compañía de seguros tiene 100.000? O lo conozco, Joaquín, para la radio, o lo conozco. Aquí vámonos a lo tuyo, a tu paquete. Cuando mandaste el paquete, ¿haces una declaración de lo que existe, digo, de valor, o no hiciste?
Ahí te voy a hacer un inciso. Vamos a ver. Si yo envío un Picasso, la túnica de Nazareno, envío una joya, envío algo que yo considero objetivamente que tiene un valor, yo hago un valor declarado, lógicamente, y contrato un servicio que es bastante más caro cuando contrata un servicio con valor declarado. Cuando yo lo que confecciono es una caja con ropa, complemento, zapatos, que no es solo eso, para un año y 19 años es mucho más, pero yo entiendo que si desconfío y tengo que hacer un valor declarado de una caja de ropa, lo que hago es no enviarlo. Es decir, si tengo que declarar el valor de una cosa tan sencilla, tan usual, tan habitual como una caja de ropa, yo no hago ese servicio con Segur. Si tengo la más mínima sospecha de que va a llegar, de que no va a llegar.
Yo, Eugenio, te doy la razón en lo que me estás diciendo desde el punto de vista coloquial, pero no jurídico, obviamente. O sea, tú puedes decir lo que te parezca oportuno, como si quieres tomarte una pizza o una salchicha con tomate. Eso no es mi problema. Pero una cosa es tu opinión personal de lo que tú decides hacer, de yo sí hago esto, no lo hago, y otra cosa es que jurídicamente, si van 1.500 euros en una caja, yo lo declaro.
Y si no
lo declaro, me arriesgo a que cuando... Es que me dices una cosa y la contraria. Tú me dices, es que no son 1.500 euros, es que para un año de 19 años su ropa, pues precisamente como para ti y para tu hija de 19 claro. años, la ropa es muy importante y tu hija muy importante, yo declaro ese valor importante para ella. No puedo defender, Eugenio, una cosa y la contraria. Yo le pego a Seur lo que hay que pegarle y a ti lo que hay que pegarte. Cada uno tiene su parte aquí. O sea, Seur muy mal por no cumplir su servicio de 24 horas, no dar la cara, no apartar nada, no indemnizarte. No, eso muy mal. Y ahora... Las personas que mandamos paquetes, tú, yo y todo el mundo, no, cuando no declaramos, yo lo hago muchas veces, Jesús, Eugenio, yo muchas veces mando paquetes y no declaro valor del paquete porque no me interesa veces. Para nada. Pero soy consciente de que si algún día el paquete se extravía o se rompe, me darán lo que sea. Que si son 30 euros, son 30 euros, y si son 150 lo que va adentro, me fastidio yo. Entonces, aquí vuelvo a repetir lo mismo. Que tú... coloquialmente me diga, mi hombre, Joaquín, yo si llego a saber a perder el paquete, no, hombre, y yo si llego a saber que me voy a montar un avión, me voy a matar, no me monto en el avión. Bueno, esas cosas no me las diga porque no tienen sentido. Es que no, yo si llego a saber que va a perder el paquete, no lo mando. Claro, y si yo sé que voy a tener un accidente de aviación, no me monto. Eso también, eso es una obviedad. Hombre. Lo que estamos comentando es, pero digo para aprovechar tu llamada, Eugenio, si tu llamada es muy buena,
sí, es muy buena,
al revés. Yo lo que no quiero es que quede en Eugenio, quiero que lo que Eugenio denuncia, que te has tomado la molestia, y eso es plausible para ti, o sea, que una persona se toma la molestia y dice, oye, voy a poner en conocimiento el resto de mis compañeros ciudadanos lo que puede pasar. Mm. Esto es muy importante, porque a mí, por ejemplo, tú, con tu llamada me has puesto en alerta. Yo digo, oye, pues espérate, si yo tengo que mandar a mi hijo un paquete de ropa, imagínate que está de Erasmus en Italia, o que estuvo, digo, espérate, a ver si va a perder el paquete, vamos a liar aquí con el paquete. No sé. O, digo, aseguro el paquete, pero quiero que el contenido vaya tanto para que el que la haga la pague, ¿no?
Sí.
O sea, que tu llamada es maravillosa. Lo que yo sí quiero intentar hacer verte, Eugenio, es que las decisiones que tomamos cada uno son muy nuestras, pero no podemos hacer a partir de demás. Que tú hubieras pensado, yo es que llego a saber, bueno, ya, pero ese desideratum no podemos meterlo aquí.
No, si llego a saber el importe del contenido, porque eso, luego al hacer un detalle de, y un desglose puntual de lo que había en la caja, digo, coño.
Yo doy un total, mira, escúchame, no. Si yo, imagínate que yo mando ese tipo de cosas, pasa mucho los regalos de Navidad, Vigorra, sí. Imagínate que le manda a alguien una caña de lomo, un jamón, una botella de vino buena, bueno, pues tú sí.
Un décimo, claro, que nos ha pasado cosas.
Nos ha pasado, pues si yo quiero, por ejemplo, mandar una botella de vino buena, imagínate, oye, sí, que la botella de vino cueste 80, 90 euros, digo, oye, un momento, no me vas tú a indemnizarlo con 20 euros, uh-huh. Pues esto vale 80. Es verdad, claro, ahí somos los... poquito, yo me voy a poner como ejemplo yo para no poner de ejemplo a nadie, me pongo yo. Somos un poquito piratillas y digo, si digo cuánto vale la botella, el paquete en vez de banda 25 euros vale 42, en por culo. Si esto no se va a perder, no va a pasar nada, ¿para qué voy a perder? ¿Me entiendes? Muchas veces sí,
no,
sí,
no pensamos que va a funcionar, es que debería funcionar.
Ya, Bigorra, pero vamos a una cosa. Sí, sí. Pero defendamos a cada uno su parte de razón.
Sí, sí, sí.
Porque si no, entonces sí, nos convertimos en la parte del más débil y lleva razón siempre.
No, pero
esto nos pasó, Bigorra, y quiero recordártelo a ti, cuando la crisis inmobiliaria. Nos pasaba esto, Bigorra. Llamaba la gente a la radio en el 2007, es que han pasado muchos años, Bigorra. Llevamos mucho tiempo juntos.
Ya llevamos mucho tiempo juntos.
En 2007 llamaba aquí la gente, Bigorra, y decía, hombre, Bigorra, hombre, Joaquín, tal y cual, que es que yo no puedo pagar la casa, yo es que no puedo pagar. Y decíamos aquí, hombre, claro, la criatura es que no puede. Y yo le preguntaba a Bigorra, Bigorra, ¿y el contratista o constructor que ha hecho cuatro pisitos para venderlo, ese qué hacemos? ¿Se lo come con papa? Dice, bueno, pero ese que se joda. No. Esto no es el banco el fuerte y el cliente el débil, entonces el banco tiene... No. El banco tendrá que pagar ante sus abusos. Y el banco tendrá que cobrar los servicios que emplea. Uh-huh. Porque los bancos no pueden vivir, Bigorra, uh-huh, de que te tengan a ti tu dinero guardadito en la cuenta. Te dan un talonario, te pagan la luz, el agua y dice, y gratis. No, hombre, algo tendré yo que cobrar, porque es que es mi negocio. Lo que no podemos es pagar abusos. Vámonos al caso de aquí. Lleva mucha razón, Jesús, en que los servicios deben de funcionar y crear una expectativa de confianza legítima en la persona que los utiliza. Uh-huh. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo tengo que ser también una persona consciente y decir, ante la posible ineficacia del servicio, tengo que estar garantido. Uh-huh. Y si yo no he puesto las garantías suficientes para, en caso de que aquello no funcione, ese problema sí es mío.
Bueno, ¿y Segur qué te ha contestado?
Nada.
Pues yo quiero aquí poner dos escenarios, dos planos distintos. Uno, el fondo, el suceso, y el segundo, la forma. Es decir, la atención al cliente post episodio de Segur ha sido lamentable. Segur ha dado ya por extraviado. Ellos tienen un protocolo que a los 21 días, digo por si la gente no lo sabe, importante que este tema lo conozca. Si a los 21 días el extravío no da resultado en su búsqueda, pues ellos lo consideran pérdida, ¿vale? Ya. Y a partir de ahí, en teoría, activa un protocolo de indemnización que ni ha llegado, ni se pone en contacto con nosotros. Somos nosotros los que estamos constantemente llamando, constantemente escribiendo. Nos pasan siempre con máquinas a que marcar, se quedan en espera, te cuelgan. O sea, el servicio postventa, una vez que ha sucedido lo que no debería nunca de haber sucedido, porque el paquete tiene una traza.
Sí. Señores,
o sea, el paquete no es que nunca... No, el paquete tiene una traza, se recogió en origen, nos informaron con un número de referencia que estaba en camino. O sea, hay que identificar al señor que recogió ese paquete en Madrid. Joder, es que no creo que sea tan difícil. Y a partir de ahí, tomen decisiones. Pero el paquete se pierde, no sabemos en qué momento, y Segur se hace absolutamente... Bueno, pues,
el sueco.
Vamos a llamar a Segur a ver qué nos dicen. Me parece lo que estás contando impresentable, impresentable, de que no se dé la cara. Impresentable, y además, sobre todo que no...
Un tema importante que yo me quedé absolutamente alucinado, preocupado, tenía que haberlo hecho antes, es asomarte a la red. Cuando te pasa algo de esto, pones tu caso en Google, por ejemplo, y no sabéis la cantidad de casos que están en una situación similar, parecida o cercana. Hablamos de Segur, señores, no hablo de mudanzas Antoñito, que es más... No, hablo de Segur, un servicio 24 horas, que viene un plus de coste, y la cantidad de casos y la cantidad de incidencias que tiene Segur es brutal, bestial. Si lo llego a hacer al revés, de luego no contrato con Segur.
Bueno,
y lanzo el mensaje a la ciudadanía, que tenéis muchísimos oyentes, para que este tema lo tengan muy en cuenta.
Bueno, pues vamos a llamar a ver qué nos dicen, si nos contestan o nos dicen algo. ¿Vale, Eugenio? Y ya te digo.
Fenomenal.
Venga, hasta luego. Adiós, adiós. A ver qué tiempo tenemos para atender a Pedro, que tiene una duda sobre el tema de la renta. Pedro, buenos días.
Buenos días, Jesús,
venga,
Joaquín, todo el equipo.
Venga, adelante.
Pues mira, os escribí para preguntaros una duda sobre la deducción en la declaración de la renta de 2025 por mejora energética en edificios, ¿vale? Os detallo la información. Nuestra comunidad actualmente está, una comunidad propietaria bastante grandecita, está inmersa en una obra de mejora energética, eficiencia energética e IT. Es desde abril, la obra empezaron en abril de 2025, la cual aún no ha terminado. Se prevé que en mayo o junio tiene que terminar por fecha, tiene una fecha de terminación. En una de las juntas, antes de aprobarse esta obra, ya nos informaron las personas que estaban, se encargaban de esto, que los gastos afrontados por los vecinos se podrían deducir en la declaración de la renta. El 80% aproximadamente está financiado por fondos europeos. Y el resto lo hemos afrontado los vecinos de dos formas. Unos están dentro de una financiación bancaria y otros pues, se ha pagado directamente del tirón. Al comienzo de la campaña de la renta, pues la gente se está informando para deducirse el importe pagado.
Sí.
Y yo, por mi parte, pues he hecho los trabajos que os dije, he llamado a la agencia tributaria y ellos me indicaron que estos gastos no se podrían deducir porque ni teníamos finalización de obra ni teníamos el certificado energético positivo. Tenía que ser antes del 31 del 12 de 2025. Le escribí a la administradora de finca, le dije que si se podía y que si había algún documento, y me mandaron los dos documentos que os mandé, dos certificados, que a mí sí me decían que habíamos recibido una subvención y que habíamos pagado un dinero, pero en ningún momento me decían que eran se podían utilizar para la deducción de la renta del 2025.
La mitad de finca te ha mandado un certificado y dice, me alegro de verte bueno, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de eso cuando te paras por la calle y dices, me alegro de verte? Digo, yo también me alegro.
Exactamente.
Tú dile a la mitad de la finca y dices, escúchame, que si te pide una estampa del gran poder más, traiga del Cristo de la Buena Muerte. No sé, ¿me entiendes o no? Me está pidiendo esto, ¿qué es? Vamos a ver. Lo que tenía que haber hecho la administradora de fincas es haberos informado de cuáles serán vuestras obligaciones de carácter fiscal. Es verdad que la administración de finca se dedica a administrar el edificio, hombre, la limpieza, el mantenimiento, los ascensores, en fin. Pero, hombre, no estaría mal que la misma persona que os administra el edificio pudiera y que se ha dedicado a, no sé si ha sido la propia administradora, a vosotros. Si la administradora de fincas ha sido la empresa que os ha buscado el instalador de la eficiencia energética, me parece que merece un coqui. Porque tú, mira qué ligero has sido tú para vendernos el muñeco de... Tenéis que hacer el tema. La pregunta clara y concisa. ¿Quién os dijo a vosotros que montarais el tema de la eficiencia energética esa en el edificio? ¿La administradora de finca o salió motu propio de vosotros?
No, de la administradora de finca. Yo no sé si en algún, ¿te das cuenta? Alguna conversación.
¿Tú te das cuenta como yo soy pajarillo viejo?
Sí, sí.
Me suena que la mitad de finca tiene su tingladito montado con la empresa instaladora que dice aquello de, mira, que nosotros además tenemos hasta quien te lo hace y todo. O sea, que el administrador de finca te traería al señor que te hizo la instalación, casi seguro. Casi seguro, que ustedes no buscarían.
Bueno, ahí hay un tema que también habría que investigar, porque bueno, en un principio hubo una empresa, pero después fue otra finalmente la que está haciendo.
Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si usted, empresa de administración de finca, así te lo digo de claro, si usted, empresa de administración de finca, es la persona que me ha incitado, que me ha aconsejado, que me ha informado, que me ha dicho, oye, aquí podemos hacer una cuestión de eficiencia energética del edificio, que además esto está subvencionado con fondos europeos, nosotros pagaríamos muy poco, además lo que paguéis es deducible la declaración de la renta. Pues si esta persona, esta empresa, es la que me indica todas esas cosas, por vergüenza torera, tiene que conocer los requisitos de la deducibilidad fiscal e informarme a mí. Tú me dirás, es que nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros somos administradores de fincas. Sí, pero mira, no te dedicaba a eso, pero bien que me has dicho que haga una rehabilitación de eficiencia energética. ¿Para eso sí te dedica? Entonces.
Y ya no solamente eso, Joaquín, solamente incido en que cuando una de las juntas que hicimos, no sé cuál exactamente, salió uno de los puntos, quizás no lo aseguraron, pero sí dijeron que podría ser deducible.
Que tenemos muy poquito
el certificado que todas las administraciones de finca, eso y un tío en Alcalá lo mismo, ni tiene tío ni llena. Segundo, desde el punto de vista fiscal, Hacienda, si no recuerdo mal, tendría que repasarlo, pero si no recuerdo mal, de memoria le digo, hacían falta dos requisitos para deducibilidad. Primero, certificado de instalación completo, o sea, eso se ha terminado. Y segundo, un certificado de eficiencia energética, Vigorra, que diga lo que tú has hecho ha servido para que sea eficiente. Si tú lo que has hecho no vale para nada, entonces estás ayuno de las dos cosas. Ni tiene un certificado de que eso está terminado, ni tiene un certificado de que lo que yo hayas hecho ha servido para que el edificio tenga una eficiencia energética distinta a la que tenía antes de haber cometido esa obra.
Luego no pueden degradarse
luego te va nada. A comer, luego te va a comer una salchicha con jamón.
Os hacía una consulta en el correo. Os decía si había posibilidad de una prórroga, porque he buscado por internet, no, he buscado y me ha llegado a la web de la agencia tributaria, que creo que hace 15 días aproximadamente ha salido una prórroga a esto, pero no estoy seguro, porque muchas veces te lleva...
Lo que podrías hacer sería lo siguiente, lo que podrías hacer es decir, oiga, la deducibilidad de las cantidades invertidas por mí en ese ejercicio han sido terminadas en el 2026. Pero cuando tenga el certificado, ¿eh? Certificado de que la obra
está terminada. Claro, terminar, sí, certificado.
Bien, eso. Segundo. Habría, a mi juicio, dos cuestiones. Una, deducir en el 26 cantidades del 25 o abrir la declaración de renta del 25 con un certificado del 26. Eso es lo que yo te digo que podríamos explorar. O sea, decir, oye usted, yo me deduzco la cantidad en la declaración de renta de 2026 que se presenta en el 27 o... Como ha terminado la obra en el 26 con el certificado, abro la del 25, aunque haya pasado ya, para poderlo hacer. Las dos soluciones.
Pero lo primero, tener el certificado, certificados.
Y que los administradores de finca de vez en cuando también le digan a la gente lo que tiene que hacer con los papeles. Claro. No solamente que busque la empresa, sino que también a los demás.
A ver si tienes suerte, Pedro. Que nada, lo dejamos aquí, que ya...
¿Ya lo dejamos por qué?
No, lo dejamos porque tienes que marcharte a tus asuntos, a tus menesteres, a pasear. Hoy es día de fiesta.
Pero si estamos trabajando, Vigorra. Me cago en la madre que te parió.
Adiós.